COPE Extremadura.
Estar informado.
A esta hora de este día aún nos preguntamos por qué se produjo el gran apagón en España de ayer lunes, día 28 de abril. Red Eléctrica ya ha descartado que fuera un ciberataque. Los profesionales, los que saben de esto, llevan horas hablando de asincronía en la producción energética. Las fotovoltaicas, las renovables, no son estables, son asincrónicas en su producción. Existen anomalías de frecuencia y tensión. No quiero liarte más, pero puede generarse demasiada energía que se inyecta a la red y esto puede llegar a parar el sistema. A la nuclear y a los ciclos combinados, pues no les pasa eso. La producción es sincrónica. De todas formas, hemos preguntado sobre esto al experto Ángel Carlos Bernaldez de Arran Consultores.
Como digo, pues no me atrevo a aventurarme si ese ha sido uno de los inconvenientes o no. A mí me parece más que el problema viene que los sistemas de generación han reaccionado de esta manera rápidamente ante esa caída de la demanda. Ahora, ¿por qué ha habido esa caída de la demanda? Obviamente no ha habido una caída de demanda en lo que serían los consumidores, sino que ha pasado algo en la red, que es lo que ha desconectado el enlace entre consumidores y generación.
A ver, hay muchas hipótesis. Creo que queda de manifiesto, después de todo esto, el valor de la energía nuclear, que es continua, es estable, que no se frena, no hay cortes y que da estabilidad al sistema.
Yo soy partidario de que el sistema necesita las nucleares justo para tener esa base de generación siempre asegurada. Aquí ya pues entran otros aspectos más políticos de los compromisos que se adquirieron en su momento para el desmantelamiento y que desde luego con esta situación que hemos tenido hoy pues se van a revivir los debates, ¿no?
Ayer en Almendralejo, pues desde las 12:25 aproximadamente, cuando se produce el gran apagón, sin luz hasta las 7 de la tarde, 6 horas y media. Y eso que Almendralejo en cierta medida fue una ciudad afortunada, porque en otros puntos de la provincia, de la región extremeña, la luz no llegó hasta bien entrada la madrugada. Bueno, una vez llegó la luz en Almendralejo, ya por la noche se cayó internet. No había datos y no se podían hacer llamadas en algunas operadoras. Las consecuencias de todo esto, aquí en COPE, durante las últimas horas, has podido escuchar testimonios de todo tipo.
El hospital está como un hospital fantasma en el que solo se atienden los servicios mínimos, pero, por ejemplo, nosotros que somos familiares de una chica que está en paritorio, estamos un poco con inseguridad porque no sabemos si en el caso de que la tengan que derivar a una cesárea, cómo va a funcionar el quirófano con los servicios mínimos, porque ya te digo, en el hospital no funcionan ni las máquinas ni los ascensores y muchas luces las tienen apagadas para que los generadores solo puedan tirar de las cosas más importantes.
Estaba dando clases en la UPB de Badajoz y conforme iba bajando de terminar las clases me quedé encerrado en la mitad de dos plantas.
¿Pensaste que en ese momento era un corte de luz en el edificio?
Sí, pensé que era del edificio. Me estaba funcionando porque estaba hablando con la jefa de taller de aquí y me estaba diciendo que se había ido la luz y dije, qué raro, digo, aquí también. Y fue en el momento ya cuando me entró un poquito de pánico al verme encerrado y con toda la fuerza abrí las puertas y salí entre las dos plantas.
El día después del apagón, martes 29 de abril. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodeón. Continúa el buen tiempo, hoy con sol y algunas nubes y con temperaturas en torno a los 25 grados. Mañana miércoles, por cierto, se espera un pronunciado descenso de temperaturas de hasta 8 grados y además la posibilidad de lluvia. Vamos con otros asuntos porque la jueza del caso David Sánchez procesa al hermano del presidente del gobierno y a 10 cargos más de la Diputación de Badajoz, entre ellos el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, y el diputado Ricardo Cabezas, líder del PSOE en Badajoz. La jueza Beatriz Viesma inicia el procedimiento abreviado, dando 10 días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa. Los delitos por los que se inicia el procedimiento abreviado, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Ojo, porque el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ayer dijo que va a recurrir el auto y puso el foco en la jueza Beatriz Viesma. Dice que desde el principio la instructora se ha abonado las tesis de Hazte Oír.
No me ha sorprendido. Desde el principio la instructora se ha abonado las tesis de Hazte Oír. Desde el respeto, tengo que decir que estoy convencido que, como se ha demostrado en las declaraciones y se ha ido informando por parte de todos los testigos, todos los procedimientos que se hicieron desde la Diputación se hicieron con la más rigurosa y estricta a la ley.
Por cierto, nos preguntamos en qué situación queda Gallardo con la apertura del juicio oral. El PSOE ha explicado que, de acuerdo a los estatutos vigentes, la situación del líder socialista no cambia en absoluto, porque un militante debe abandonar el partido si hay una sentencia firme que lo condene. Esto no siempre fue así. Antes del congreso del PSOE, que tuvo lugar en Sevilla a finales de noviembre del año pasado, si a un militante se le abría juicio oral, debería solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo. Tras el congreso de Sevilla, el código ético cambió y ahora es necesario que haya una sentencia judicial condenatoria. Hay que recordar que Gallardo y David Sánchez declararon, este último por vez primera, el 9 de enero de este año, tras las fiestas navideñas, un mes y unos días después de que el PSOE modificara su código ético. Te cuento que los cuatro menores acusados de agresión sexual y física sobre otro alumno en un instituto de Almendralejo van a continuar sus estudios en unas dependencias educativas habilitadas en la localidad, pero fuera del centro donde estaban. Así lo ha dicho la consejera Mercedes Báquera.
Para que estos alumnos puedan mantener su derecho a la educación, lo que vamos a hacer es que se van a reubicar en otro centro para que no pierdan su nuestra dependencia, para que no pierdan su derecho a la educación.
Vamos a continuación con una buena noticia para un acertante del sorteo de la Bono Loto de ayer lunes, día 28 de abril. Con el apagón, el sorteo no se celebró ayer, se ha celebrado esta mañana a las 11 y el primer premio, 6 aciertos, ojo, 898.000 euros, ha caído en Almendralejo, en la administración de Enrique Castilla. La combinación ganadora 2, 4, 19, 23, 36, 47. Hemos hablado con Enrique Castilla.
En el sorteo de Bonoloto del lunes día 28, que por circunstancias del apagón se ha celebrado hoy 29 a las 11 de la mañana, hemos tenido la suerte en nuestra administración, la número 1 de Almendralejo, de dar el primer premio, los 6 aciertos, un boleto de 6 columnas para un solo día, de una apuesta elaborada por el cliente, y el importe del premio son 898.000 euros. Aún no tenemos información sobre la identidad del agraciado, simplemente lo que tenemos son que nos va informando la delegación de Lotería Puesta del Estado de Badajoz.
Deportes. COPE Extremadura. Estar informado.
Continúa la celebración del ascenso del Club Deportivo Extremadura como campeón del grupo extremeño de la tercera ref a falta de 2 jornadas. Hoy la plantilla, cuerpo técnico, directiva, ha acudido a la recepción del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, en el ayuntamiento. Ha sido a la 1, luego media hora después se le ha hecho una ofrenda floral a la Virgen de la Piedad. Uno de los jugadores más importantes de esta temporada en el Extremadura ha sido Juanmi Callejón. En Liga ha marcado 16 goles.
Es cierto que, bueno, que los números están ahí, los datos siguen subiendo y, bueno, y a nivel personal, pues la verdad que estoy en casa y eso yo creo que se refleja en el campo. Y al final, bueno, intento dar todo de mí, trabajar, vaciarme en todo lo que pueda y, como tú dices, el año que viene un año más, pero bueno, mientras nos dé las piernas y la cabeza seguiremos.
El proyecto de momento inmaculado, ¿eh? No hay mancha para el proyecto de Daniel Tafur, ¿eh? Qué bien se están haciendo las cosas, ¿eh?
Sí, por eso vine.
Pero no lo sabías, ¿no?
No lo sabía, pero bueno.
No lo sabemos ni nosotros.
Exactamente, pero bueno, una vez que estás aquí te das cuenta de cómo están las cosas, del día a día y eso es bonito. Yo creo que semana tras semana se ven resultados y al final, cuando un club lleva tres años de vida y tiene tres ascensos consecutivos, porque se están haciendo las cosas muy bien y bueno, y ojalá que sigan haciendo.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.